Tida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Continuamos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios y nos encontramos en el capítulo 12. Esta sección es titulada Acerca de los dones espirituales, las lenguas. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo.
Iglesia, reciba un fuerte abrazo. Sabemos que estos son tiempos duros, pero no hay nada mejor que confiar en Dios en medio de todo y abrir su palabra y unirnos para adorar y confiar en Él. Recuerda, a veces nos olvidamos que el inicio de la iglesia fueron 300 años de mucho dolor, persecución, constante separación de familias. Hay una historia de dos jovencitas que perdieron a su padre por el Imperio Romano porque se los llevó de la casa porque eran cristianos y su papá no quería negar el evangelio y lo entregaron a los leones, y sus hijas tuvieron que ver a su padre ser destrozado por un león enfrente de ellos. O sea, la iglesia ha tenido que sobrevivir una y otra vez y va a seguir sobreviviendo hasta que su Señor Jesús regrese y por fin establezca su reino eterno sobre esta tierra. Vamos a mantenernos firmes en Dios y avanzar sabiendo que su promesa se va a cumplir. Amén. Amén, iglesia. Así es que en esta mañana abre tu Biblia en Primera de Corintios y vamos a seguir ampliando nuestro entendimiento de la iglesia primitiva, que de hecho en unos 12 años después de que se escribe esta carta, ellos también van a pasar por mucha persecución, lo cual el apóstol Pablo les prepara no en cómo sobrevivir la persecución, sino en cómo ser una iglesia, cómo adorar a Dios. Nuestra preocupación como iglesia debe ser cómo adoremos a Dios en todo momento y en toda circunstancia. Las correcciones que hemos visto en estos capítulos es para la iglesia y especialmente en su adoración a Dios. Y ahora hemos estado entendiendo la exhortación del apóstol Pablo hacia la iglesia en Corintio en base de los dones que se les han sido dado por gracia, el carismata, a la iglesia, no porque lo merecían, sino por la gracia de Dios que el Espíritu Santo se les da. Y ahora estos dones, como dice en el versículo 7, el Espíritu los da para el bien común de la iglesia. Estos dones ahora necesitan ser corregidos en la iglesia, por lo cual el apóstol Pablo nos ha enseñado en su carta que hay varios dones que necesitan ser corregidos. Y el don que hemos estado examinando estas últimas semanas es el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Estos dones son muy importantes para nosotros porque hay mucha confusión de estos dones en la iglesia. Y pensamos que como lo dice en la palabra de Dios, debe esto ser algo presente y prevalente en la iglesia. Pero recuerden que hay leyes de hermenéutica que gobiernan nuestro entendimiento cuando nos acercamos hacia la escritura. No lo podemos interpretar como que queramos. Es un orden y tenemos que saber qué es lo que se está enseñando para poder, el contexto de todo, para poder entenderlo en nuestras vidas. Entonces, si regresas a este famoso pasaje en capítulo 12, Y si iniciamos desde el versículo 7, vamos a leerlo. Aquí vemos lo que Pablo está diciendo. Capítulo 12, versículo 7. Pero cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno se les da palabras de sabiduría por el Espíritu, a otro palabras de conocimiento según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Ahí hemos estado estos meses realmente examinando cada uno de estos dones. Y los últimos 2 semanas hemos estado hablando del don de lenguas, en lo cual hemos definido como lenguajes, idiomas que se presentaron en el primer siglo. Y también vimos ya cómo fueron usados, no necesariamente en el contexto de la iglesia todavía, pero al inicio del inicio de la iglesia. Y hemos visto su énfasis en la evangelización, por lo cual se extiende el evangelio a todo tipo de lengua, todo tipo de idioma, y como una señal de juicio sobre el pueblo de Israel. Ahora, la semana pasada no tuve el tiempo de recordarles la famosa historia de Génesis capítulo 11, la cual leímos para nuestra escritura bíblica la semana pasada, pero la escritura nos enseñó en Génesis capítulo 11 la torre de Babel, en lo cual una lengua unida construyó una torre para elevarse y estar cerca o aún pasar a Dios. Todo el mundo, dice Génesis capítulo 11, tenía un solo lenguaje con las mismas palabras. Pero en esta edificación de la torre, lo que estaban haciendo es edificando para ellos su orgullo para ser más que Dios. Por lo cual Dios para su rebelión cuando los confunde con múltiples lenguas. Ahora, en el capítulo 11, versículo 9, la torre se llama Babel porque Dios confundió el lenguaje de toda la tierra y de ahí el Señor dispersó a todos a través de toda fase de la tierra. So ya vemos que un lenguaje unido trató de causar rebelión, o realmente fue rebelión en contra de Dios, y Dios entonces, como una señal de juicio, los divide y les da lenguas a todo tipo de persona y los reparte a través de toda la fase de la tierra. Ahí otra vez vemos el énfasis de juicio. Y ahora en el Nuevo Testamento lo que empieza a ocurrir con este don de lenguas es que Dios une a la iglesia a través de las diversas lenguas, pero les da un mensaje singular. Un solo mensaje por medio de múltiples lenguas, que al final la realidad escatológica es que toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Que toda lengua confesará el nombre que es sobre todo nombre para la gloria del Padre. Todas estas lenguas ahora que han sido disparcidas a través del mundo, ahora van a tener la oportunidad que en su propia lengua confesar el nombre de Cristo Jesús. Este es el énfasis de lenguas al inicio de la iglesia. Y ahora vamos a empezar nuestra discusión en las diferencias, o más bien en conectar Primera de Corintios 12 al 14 con el mismo pensar de Hechos. Porque desafortunadamente muchos piensan que Hechos habla de una clase de lengua, de un don espiritual específico, y Pablo está hablando de otro tipo de don en Primera de Corintios capítulo 12, 14. Y si eso es el caso, tenemos que realmente o arrepentirnos por no practicarlo en esta congregación, o realmente entender por qué no continuamos con el don, o por qué el don no ha continuado a través de lo largo de la historia de la iglesia. Vemos aquí lo que acabamos de leer en Primera de Corintios, que notable este grupo de dones, al final están los dones de lenguas y de interpretación de lenguas, que un erudito comentarista dice, este es el niño problemático de los dones, a lo cual aún la iglesia de Primera de Corintios tanto los deseaba, y no era que los deseaba por el beneficio de la iglesia, porque como vamos a ver, Pablo mismo le dice, solamente estás hablándole a Dios cuando hablas en lenguas, sino que ellos querían operar en el don de lenguas porque ellos vieron que los apóstoles lo tenían. Y si Dios se los dio, si ese fue el primer don que Dios le dio a los apóstoles, muchos de la iglesia lo deseaban y lo querían para el beneficio de ellos mismos. Y ya sabemos, o sea, esto no es que nosotros lo hemos impuesto en nuestro pensamiento sobre Pablo, sino que Pablo ya nos ha mostrado cómo pensaban los corintios. Ellos se pensaban reyes, ¿recuerdan? Ellos se pensaban que ya el reino se había establecido allí físicamente, literalmente. Ellos estaban operando ya como los mejores del mundo en ese momento, que ya el reino de Dios se estableció, y por lo cual se comportaban así. Y cuando combinas los dones y ves cuáles dones son más extravagantes o más llamativos, ellos querían lo más llamativo. Y esto es lo que Pablo va a tener que corregir. Pero si es un don separado de Hechos capítulo 2, tenemos que encontrar la respuesta en esto. Tenemos que ver por qué o si es el mismo don. Y hoy en la mañana mi énfasis va a ser probar que Pablo tiene la misma mentalidad de los dones de lenguas que ocurrieron en Hechos. Es el mismo don de lenguas que él habla en 1 Corintios capítulo 12. Y esto es importante. ¿Por qué? O sea, nomás para llegar a una conclusión de un gran debate de muchos años que ha ocurrido en la vida de la iglesia. No, sino para demostrarnos lo que es tener los dones espirituales, encontrar la verdadera uso para un don espiritual, que es el beneficio de la gente, y recordarnos que los dones nunca han sido para nuestro propio beneficio o para nosotros sentirnos más espirituales que otros, que por consecuencia esto ha sido la norma en nuestras iglesias modernas. Aquellos que hablan en lenguas son más espirituales que aquellos que no. Y eso no es el caso. Todo esto nos va a recordar que Dios ha sido compasivo y bondadoso con nosotros, que nos ha dado dones para servir a nuestro hermano y hermana en Cristo, para el beneficio de la iglesia. Así es que vamos a entenderlo como Pablo lo entendió. Y primer punto de énfasis aquí es que Pablo entendía que el don de lenguas que él escribe es el mismo don de Hechos capítulo 2. Una de las razones por lo cual Pablo piensa en esto es que en lo más esencial, el lenguaje más natural para traducir la palabra glosa que Pablo usa en Primera de Corintios y también Lucas usa en Hechos, simplemente significa lenguajes e idiomas. Eso ya lo habíamos explicado. Es lo más básico, es lo más sencillo para definir. Y cuando vemos la palabra gene, esa es la palabra de diversas clases de glosa o diversas clases de idiomas. Esto es lo que Pablo tiene en mente. No es un lenguaje en sí raro o sobrenatural, sino que son muchos lenguajes que representan toda lengua, tribu y nación. Es un don aún que nos va a enfocar escatológicamente en la confesión de nuestro Señor Jesús como Rey Supremo. También vemos que Pablo, como repitió en capítulo 14, la profecía de Isaías 28 del juicio de Dios sobre Israel en diferentes partes o a través de diferentes lenguas. Eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando y lo que podemos ver que él tiene en mente. Y esto es fácil de comprender, aun cuando vemos que el precedente a través de la historia de la iglesia, pensaron lo mismo. O sea que Pablo no era el único raro en este pensar cuando examinamos las bases bíblicas, sino a lo largo de la historia de la iglesia, gente como Hipólito, Egomeo, Gregorio de Nacianzos, Ambrosiastar, Juan Crisóstomo, Agustín y Leo el Grande, todos ellos a lo largo de la historia de la iglesia creían en lo mismo que Pablo. Por ejemplo, algunos padres de la iglesia del cuarto siglo, por Gregorio de Nacianzo, dice, explicó que aquellos datos con el don de lenguas, dice, hablaban en lenguas extranjeras y no en las de su tierra natal. Y la maravilla era grande, un idioma hablado por quienes no lo habían aprendido. O sea, este padre de la iglesia, aún en su comentario bíblico, describe que eran lenguas o idiomas normales. Uno de los más famosos personajes del antiguo de la iglesia primitiva, en el siglo 5 y 4 y 5, Agustín o San Agustín, como muchos lo conocen, tiene el mismo entendimiento. Dice Agustín, en los primeros tiempos el Espíritu Santo descendió sobre los que creían y hablaron en lenguas que nunca habían aprendido según el Espíritu les daba la capacidad. Estas señales estaban destinadas para ese momento específico. El Espíritu dio esta señal en muchos idiomas para mostrar que el mensaje del Evangelio debía extenderse a todas las lenguas y naciones de la tierra. Fue una señal para ese tiempo y después cesó. Ahora, este es Agustín, que relativamente más cerca al tiempo del primer siglo, unos 400 años, y aún en ese tiempo se creía que ya habían parado y que eran idiomas. Esto es lo que Pablo está diciendo, son idiomas. Y ahorita lo vamos a comprobar textualmente, pero quiero que escuches la voz a través de la historia de la iglesia. Un comentarista escribe acerca de esto, dice, desde el siglo III hasta los tiempos modernos, la idea predominante en la iglesia ha sido que el don de lenguas era el poder de predicar el evangelio a diferentes pueblos, a cada uno en su propio idioma, sin haberlo aprendido. Ahí estamos viendo algo muy básico y una misma mente acerca de estos idiomas. Mi pastor favorito del siglo XVI, Calvino, dice lo mismo en su comentario de Primera de Corintios. Dice, la interpretación de lenguas era diferente del conocimiento de lenguas, porque aquellos que tenían este último don a menudo no conocían el idioma de las personas con quienes debían tratar. Los intérpretes traducían las lenguas extranjeras a la lengua nativa. En ese tiempo no adquirían estos dones con esfuerzo o estudio, sino que lo recibían por una maravillosa revelación del Espíritu. Que el Espíritu Santo les dio este don de interpretación y de lenguas, que eran idiomas. Y eso es importante, iglesia, para empezar a entender esto tener como una mano fuerte sobre lo que es este don. Por si alguien te pregunta, oye, ¿en tu iglesia hablan en lenguas? Y tú puedas responder no. Y si te dicen ¿por qué no?, ya vas a tener una respuesta. No vas a decir, bueno, porque pues, como, creo que el pastor Jonah no le gusta. I don't know. Vas a tener una respuesta bíblica y vas a poder dar un trasfondo de todo esto. Vas a poder definirla, vas a poder decirle cómo, por cuál fue utilizada desde el inicio, desde su función en Hechos capítulo 2. Vas a poder comprobarla, que aún a lo largo de la historia de la iglesia, gente lo entendía como lenguajes. Y eso es lo importante, lenguajes en todo esto. Y para cerrar esta cláusula de historia de la iglesia, hay un personaje muy importante en esto. Al inicio del siglo XX hay un personaje que se llama Charles Fox Parham. Charles Fox Parham era el pastor y erudito en ese tiempo del que inició el pentecostalismo. ¿Okay? En el 1906 sucede lo que ocurre en Azusa, pero 5 años antes, Fox Parham en el 1901 estaba haciendo fuerte énfasis en este estudio de lenguas. De hecho, él tenía un instituto bíblico con estudiantes que estaban llegando para investigar el don de lenguas, porque estaba ocurriendo en Inglaterra. Fox Parham viajó a Inglaterra para ver lo que estaba sucediendo y quiso traer lo mismo aquí a los Estados Unidos. Entonces, este mover de pentecostalismo, tal vez tú conoces a gente en el movimiento pentecostal o iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal es relativamente joven, tiene menos de 150 años de existencia. Inicia relativamente en el 1914 cuando se formaliza con las asambleas de Dios, etcétera, etcétera. So, el movimiento pentecostal es relativamente nuevo en la iglesia moderna o en la historia de la iglesia. Pero Fox Parham es el que se le atribuye como el que lo inicia, porque al investigar esto con sus estudiantes en su instituto bíblico, ellos empiezan a estudiar por qué no ocurre y si podemos nosotros recibir el don de lenguas para así poder enviar a misioneros a todas partes del mundo para predicar en sus idiomas. Ahora, Fox Parham, el fundador del pentecostalismo, él mismo pensaba que el don de lenguas en Primera de Corintios 12 es el mismo don que se encuentra en Hechos 2 de idiomas. Y fíjate lo que escribe cuando lo entrevistan, porque causa un escándalo al nivel nacional en los Estados Unidos. Y Fox Parham describe esto a la periodista, y cito, dice: "No hay duda de que en este tiempo se les confiará el don de lenguas si son dignos y lo buscan con fe, creyendo que así podrán hablar con la gente, entre lo cual elijan trabajar en su propio idioma, lo cual será, por supuesto, una ventaja incalculable. Los estudiantes de Bethel College no necesitan estudiar de la manera antigua para aprender los idiomas. Se les conceden milagrosamente siendo capaces de conversar con españoles, italianos, bohemios, húngaros, alemanes y franceses en su propia lengua. No tengo duda de que también se recibirán diversos dialectos de los pueblos de la India e incluso el idioma de los salvajes de África durante nuestra reunión. De la misma manera, espero que esta reunión sea la más grande desde los días de Pentecostés." Fin de la cita. Ahí vemos a Fox Parham decir que ellos están buscando, van a tener una reunión donde el Espíritu Santo se les va a dar a los estudiantes del colegio para que ellos mismos puedan ir a predicar a diferentes partes. Cuando él dice dialectos salvajes del África, es porque Parham también fue acusado de ser un racista y no quería a la gente de color o a los morenitos que entraran a su escuela. De hecho, cuando van los fundadores del pentecostalismo y de Azusa, William Seymour era un morenito. William Seymour va a investigar y aprender de Fox Parham y no lo deja entrar en la clase, se tiene que sentar en la afuera y escuchar desde afuera, no lo deja entrar. Pero bueno, el fundador del pentecostalismo pensó él mismo que era lenguajes. Lo que ocurre es que después de esa reunión empiezan a hablar en lenguas, supuestamente. Las lenguas se desatan, el Espíritu Santo bautiza a los estudiantes que estaban buscando esto. De hecho, los periodistas en ese tiempo investigan lo que pasó y de hecho escriben en lenguas, supuestamente. Y hay periódicos que tienen la foto de las lenguas que se escribieron, porque era noticia a nivel nacional. Entonces, lo que ocurre después de esto es de que estos estudiantes entonces son mandados a las misiones. Y hay una historia específica de una parejita que fue a la China, que recibió supuestamente el don de lenguas para hablar en el idioma de los chinos, y Cuando llegan a la China, ellos empiezan a hablar en lenguas y nadie los entiende. Entonces fue un fracaso total. Todos los misioneros que ellos enviaron regresaron fracasados porque nadie había recibido el don de lenguas como ellos pensaron que se iba a hacer. Por lo cual los pentecostales tienen que decidir cambiar teología o amplificar su teología o editar su teología. Y ellos decidieron editar su teología a decir, ah, es que no son idiomas. Pablo habla en Primera de Corintios de un lenguaje espiritual que no son idiomas. Es por eso que hoy día tenemos tanta confusión en nuestras iglesias y congregaciones, y tal vez tú tengas un trasfondo pentecostal o carismático, yo también tengo ese trasfondo pentecostal carismático, y tal vez tengas todo ese conocimiento de lenguas, pero nunca has sido instruido en lo que es el don de lenguas verdaderamente. Y es por eso que estamos pasando mucho tiempo en esto, porque es la primera vez que un domingo estamos hablando de este don. La primera vez que lo explico en detalle para ustedes, y me estoy yendo súper mega lento en esto, porque quiero que lo entiendan, mínimo que esta generación que está aquí el día de hoy pueda entenderlo y llegar a una conclusión bíblica en lo que, en por lo cual no hablar en lenguas o pensar o creer que todavía continúan. Pero mínimo ustedes se les va a enseñar de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo no lo escogí el texto. O sea, esto, ustedes han sido testigos que esto ha sido verso por verso. Y hasta que llegamos al capítulo 12 y ahora estamos hablando de esto. Lo cual nos va a ayudar a entenderlo y entender cómo los dones del Espíritu verdaderamente son usados en la congregación. El movimiento moderno carismático entonces ha tratado de dividir Hechos 2 de Primera de Corintios, capítulos 12 al 14. Y si simplemente comparamos los pasajes, nos damos cuenta de que Lucas y Pablo piensan igual. Por ejemplo, mantén tu mano en Primera de Corintios, pero regresa a Hechos y muy básicamente lo vamos a ver con una comparación utilizando las palabras la leo, que es hablar, y glosa, lenguajes, en múltiples pasajes hablando de la misma cosa. Hechos capítulo 2, versículo 4, dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, la leo, hablar en otras lenguas, glosa, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Ahora regresa, bueno, ve el versículo 11. Cretense y árabes los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Idiomas, hablar y el contenido. Ahora regresa a Primera de Corintios 12. Y ya hemos visto el versículo 10, pero brinca al versículo 28. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después de dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. La misma palabra allí, brinca al capítulo 13, versículo 1. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o un símbolo que retiñe. Brinca al versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Brinca al capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Brinca al versículo 4. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. O sea, vamos a parar allí. Ya vemos que lo que ocurre en Hechos es increíblemente similar, sino lo mismo que está ocurriendo en Primera de Corintios, por lo cual Pablo demanda un intérprete, porque se tienen que interpretar estas lenguas. Y ahora para el apóstol Pablo no hay que pensar que es un ignorante. El apóstol Pablo es un hombre sabio que entiende lo que está sucediendo. Si Pablo piensa que realmente hay lenguaje espiritual o un idioma espiritual, Pablo sería suficientemente sabio para entender que nadie puede interpretar esas lenguas, porque nadie puede corroborar lo que se interpreta. So, otra vez, yo he dado este mismo ejemplo aquí una y otra vez. Si yo empiezo a hablar en arameo, okay, porque yo sé que algunos saben griego, algunos saben en hebreo, pero no muchos saben el lenguaje arameo. Okay. Si yo empiezo a hablar en arameo, y empiezo a hablar arameo y alguien viene y lo interpreta, ustedes pueden decir, ah, qué padre, mira, lo interpretaron, ya entendemos lo que dijo. Pero otros más cínicos dirían, pero ¿cómo sabemos que si eso es verdad? O sea, ¿quién más habla arameo que puede comprobar que lo que interpretó es correcto? Imagínate ir a tu cita de ciudadanía y les pides permiso a traer un intérprete, ¿no? Y tú vas a traer a alguien que va a poder interpretar lo que ellos te dicen en inglés, porque tú dices, no speak in English. Ellos lo hablan en inglés y el intérprete te tiene que interpretar lo que él dice al español. Ahora, ¿qué pasa ahí? Tú te vas a llevar a alguien con quien confías, ¿verdad? A tu hijo, a tu hija, alguien que sabes que no te va a hacer lo malo, que no va a recibir lo que él te dice y que te va a inventar algo totalmente diferente, porque no tienes a alguien más a corroborar eso. ¿Ok? So, lo que quiero que pienses es que Pablo entiende este concepto, por lo cual demanda la interpretación. ¿Por qué va a demandar un intérprete si no hay algo que interpretar? Debería Pablo decir, tiene que haber dos intérpretes cada vez que hay lenguas, porque uno tiene que corroborar lo que dice el otro. Y eso sería otra cosa muy difícil para establecer, porque es muy difícil en hacerlo. Lo que Pablo está pensando aquí en demandar interpretación es que son lenguajes que fácilmente pueden ser corroborados, que fácilmente pueden ser entendidos, y alguien puede decir, ¿sabes qué? Lo que interpretó es correcto, porque yo también hablo ese idioma. Entonces, esto es importante en notar. Estos pasajes están hablando de la misma, del mismo don, y aún Pablo y Lucas, que como vemos en Colosenses 4, 2 de Timoteo 4, aún Filemón, Lucas es un colaborador con el apóstol Pablo, un amigo muy cercano de Pablo. Sabemos que Lucas y Pablo interactuaron, eran contemporáneos, se conocían y estaban juntos. Era un asociado muy cercano del apóstol Pablo que no va a querer confundir sus palabras con las de él. De hecho, Pablo escribe en alrededor de entre 52 y 55 el libro de Corintios, que ya pusimos esa base hace años atrás, que cuando fue escrito Primera de Corintios. Hechos se escribe relativamente 5 años después. O sea que Lucas escribe 5 años después del apóstol Pablo. Y cuando Lucas escribe el libro de Hechos, si hay una diferencia, Lucas debería de decir que este es lenguaje, pero lo que el apóstol Pablo dijo es muy distinto, muy diferente. O nos daría una explicación en las diferencias. O no simplemente utilizaría el lenguaje de Pablo sabiendo que Pablo tenía otra cosa en mente. O sea que Lucas y Pablo están de acuerdo con la misma terminología y enseñanza que ellos dos están dándole a la iglesia para no causar confusión en esto. Lenguajes en Hechos, lenguajes en Primera de Corintios. Estos dos pasajes entonces están hablando de lenguas extranjeras a la cual demandan una interpretación. Regresa al capítulo 14 de Corintios y fíjate lo que dice Pablo aquí. capítulo 14, versículo 10. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. O sea, Pablo no está pensando en otra cosa que no sea lenguajes o idiomas. Estos dos son juntados y entendidos de la misma manera, por lo cual pueden ser traducidas. Seguimos adelante en este mismo pensar, y Pablo está enfocado en la iglesia. En la iglesia, en la cual los dones edifican. Recuerdan, los dones nunca son para uso propio solamente. No es exclusivamente para mi beneficio, o sea que yo debo de usar mis dones para que yo beneficie de ellos. No, Pablo tiene en mente que se tienen que beneficiar para la iglesia, en la cual en el mismo capítulo 14, que dice en el versículo 5, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, ¿qué estamos diciendo aquí, o qué está diciendo Pablo aquí? No es necesariamente que está enfatizando la superioridad de profecía, pero ya entendemos el don de profecía. Ya lo explicamos varias veces, que no es profecía acerca del futuro. No es profecía para ver las cosas del futuro y qué van a pasar. De hecho, yo creo que si ustedes estaban en TikTok durante esta semana, creo que el rapto iba a ocurrir esta semana. Y gracias a Dios, bueno, lo bueno es que aquí está Esaí, todavía no ha pasado el rapto, gracias a Dios. Si está Esaí aquí, el rapto no ha sucedido. Pero que eso es falsa profecía de poder, que supuestamente algo va a pasar, ¿no? Ya sabemos que la profecía bíblica tiene un entendimiento, la revelación de Dios que se le da a los apóstoles en ese caso, y a algunos profetas, para dar revelación de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice Pablo? La profecía está aquí, donde lenguas está aquí, porque si nadie las interpreta, nadie va a saber qué se dice. Pero al interpretarlas, se ponen al mismo nivel. ¿Por qué? Porque están dando revelación de Dios. El contenido ya lo conocemos. Están exaltando a Dios. En combinación trabajan juntas para explicar revelación de Dios. Es por lo cual hay necesidad de un intérprete en la iglesia. Y aún estos en ambos casos, si seguimos probando el caso que es la misma cosa, en ambos casos, en la reacción en Hechos, cuando escucharon a la gente hablar en lenguas, ¿qué creyeron de ellos? Estaban borrachos, ¿verdad? Pero qué es interesante, que estaban hablando idiomas y que la gente los entendía, y que estaban hablando en idiomas, y aún así la gente creía que estaban borrachos. En Primera de Corintios, Pablo pone la misma reacción. Fíjate, capítulo 14, versículo 23. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? O sea, Pablo está escribiendo la misma reacción. Y esto es importante porque aún carismáticos de hoy día tratan de utilizar este versículo para probar su postura en decir, pues nadie va a pensar que gente está loca si están hablando en lenguajes entendibles. Pero eso no, o sea, bíblicamente eso es lo que ocurrió en Hechos, y la gente los entendió. O sea, ponte a pensar nomás en lo más básico. Si nos paramos en grupos de cinco aquí, y este grupo habla en español, este grupo habla en inglés, este grupo habla alemán, este grupo habla en griego, este grupo habla en francés, y nos vamos en grupitos de cinco y todos están hablando la misma vez, lo más fuerte que puedan, ¿tú crees que vamos a poder discernir qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué diríamos? ¿Qué diría gente si trajéramos a gente, si traes a tu amigo por primera vez que ha querido venir a la, que tú lo estás invite y invite a la iglesia y de repente todos nos paramos y empezamos a hablar en lenguajes diferentes? ¿Qué diría tu amigo? Chivo, ¿a esto me traes, brother? Y tú dirías, ah, ¿por qué tienen que hablar el día de hoy, no? Pero, ¿por qué? Porque tu amigo diría, esta gente está loca, mira nomás lo que está ocurriendo aquí. O sea, es ilógico pensar que es un lenguaje espiritual. Y si fuera así, me imagino, si fuera un lenguaje espiritual, Pablo diría, wow, la gente se quedaría asombrada de todo esto. Pero causó en vez algo muy distinto y causaría incredulidad mayor y una interpretación de locura en la iglesia, por lo cual muchos servicios hoy día de pentecostales y carismáticos es básicamente lo que está ocurriendo. Eso lo voy a explicar un poco más después. Vamos a hablar cómo la iglesia moderna ha defamado estos dones y los ha abusado de una manera increíble, increíblemente mal. Pero estamos viendo entonces que estos lenguajes es lo que los unen, Hechos y Primera de Corintios. Ahora, desafortunadamente, como les mencioné, muchos carismáticos piensan que son diferentes. Hechos 2 y Primera de Corintios son dos diferentes clases de dones. ¿Por qué? Porque ven el capítulo 13 de Primera de Corintios con ojos cerrados al contenido. Ve el capítulo 13, lo acabamos de leer hace rato, Primera de Corintios 13, y ellos se enfocan mucho en esto y otro que vamos a leer. Capítulo 13, el inicio dice, si yo hablara lenguas humanas, ahí está para ellos la separación. Lenguas humanas o lenguajes, y luego dicen, y angelicales, vemos ahí que ellos ven una dicotomía entre lenguajes e idiomas angelicales. Luego brinca al capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas o idiomas, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Estos dos versículos son utilizados para decir, hay lenguajes humanos y hay lenguaje que solamente Dios puede utilizar. Pero otra vez, iglesia, si no hay hermenéutica, si no hay una ley de interpretación, esto, como les dije, podemos interpretar esto como quisiéramos. Pero hay una ley de interpretación que demanda contenido y contexto en todo lo que leemos. Y una simple examinación del capítulo 13 entre los primeros tres versículos nos damos de entender que esto realmente es un ejemplo extremo del apóstol Pablo. Y algo que realmente me conmueve en esto de estudiarlo. He estado estudiando unos teólogos carismáticos y uno de ellos prueba su punto en lenguajes angelicales utilizando la apócrifa. O sea que el testamento de Job habla de idiomas angelicales y por lo cual eso es lo que Pablo tiene en mente. Utilizando la apócrifa, que realmente no tiene nada de base de autoridad sobre nosotros. Y eso me hace como responder como, ¿what? You know, teólogo y aún estás utilizando fuentes externas para probar la función de los dones que Dios nos da en lenguas. Y eso no es el caso. Vemos aquí, solamente léelo conmigo, capítulo 13, versos 1 al 3. Y te vas a dar cuenta que hay una interacción de extremos aquí. En inglés le llamamos hyperbolic language, hiperbólico si se traduce así. O sea, este es lenguaje como loco, ¿no? Es como decimos los mexicanos, le está echando crema a los tacos, ¿ok? Es extra esto. Fíjate lo que dice Pablo. Si yo hablaría lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. O sea, aún con simplemente leer eso, énfasis yo lo agregué, pero para que puedas ver, Pablo está hablando hipotéticamente en el aspecto de extravagantes extremos. Si, ¿a poco crees que Pablo realmente quiere tener o creía poder tener todo el conocimiento del mundo? ¿O Pablo puede tener toda la fe del mundo? Ese no sería el caso, ¿verdad? Porque si no fuera Dios. Y por eso Pablo utiliza lenguas angelicales. Si es que existieran lenguas angelicales, si es que podía tener todo el conocimiento, si es que podía dar todo lo que tengo, si es que podía dar aún mi propio cuerpo, todo esto en contraste a cómo caminar en la vida cristiana. Dones sin amor no son nada. ¿Qué dice Pablo? Símbolo resonante. Entonces, esa es la combinación. Ese es el contraste. O sea que Pablo aquí nunca tiene en mente que el cristiano puede tener lenguas angelicales. Porque cada vez que vemos lenguas angelicales en la Biblia, están en el idioma del que los entiende. O sea que los ángeles hablan con humanos en su propio idioma, en el idioma del humano. O sea, hay mucho más para probar en esto, hermano, pero quiero dejarte, vamos a cerrar este tiempo con esto. Estos idiomas nunca, o este don de lenguas, nunca fue diseñado para el propio beneficio del creyente. En primer lugar, porque los dones son para el bien común. En segundo lugar, si son utilizados para beneficio propio, para que tú vayas a tu cuarto independiente de todos y solo, y ahí hablas en lenguas para Dios, ¿de qué beneficio te sirve aún a ti o para la iglesia? O sea, Pablo dice literalmente, Dios solamente te entiende, brother, porque nadie más te va a comprender. Y la corrección de los dones aquí, Pablo no está corrigiendo dones que se usan personalmente, porque Pablo no los identifica. So, este don nunca fue diseñado para tu cuarto o lugar secreto. Jesús te dice cómo orar en tu lugar secreto, ¿verdad? Él te dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Él nos enseña cómo orar en el lugar secreto. Pero muchos han querido sacar esto fuera del contexto de la iglesia, que Pablo está corrigiendo a la iglesia. Ustedes en la iglesia, es lo que está diciendo. Nadie los va a entender en la iglesia. No está hablando de universalmente, sino que en la iglesia, si alguien se pone a hablar en lenguas, nadie en la iglesia los va a entender. Ese es el dilema de que nos queremos apropiar de los dones que no nos pertenecen a nosotros, o que nosotros no recibimos por nuestra buena ejercicio o nuestra buen comportamiento. Esos son dones que Dios da por gracia para el beneficio de la iglesia. Y eso debe de ser lo que guía nuestra búsqueda de dones. Cada vez que tú dices, Dios, ¿cuál es el don espiritual que tengo? ¿Qué don tengo espiritual? ¿Para qué? Para que yo me sienta mejor. No, para ser usado en la iglesia. Para hacer beneficio a los demás. Para ayudar a la iglesia. Ya sean dones de administración, como vamos a llegar después en este mismo capítulo 12. Vamos a estar hablando de más dones. Ese no es el único lugar de dones. Pero esto nos debe de abrir la mente y entender que dones nunca son para el uso personal, ni para hacer nosotros más espiritual, y menos para hacernos sentir que nosotros somos la última Coca-Cola en el desierto. Ah, ¿tú no hablas en lenguas? Es que no tienes el Espíritu Santo. Y es triste, hermano, porque he leído la teología sistemática pentecostal y ellos creen y afirman, si no hablas en lenguas no eres creyente. Has recibido solamente mitad. So, esto es un problema. Por eso estamos pasando mucho tiempo en esto, educando a la iglesia en saber cómo Dios da dones a su iglesia y específicamente el don de lenguas y por qué nos sigue hoy en la iglesia. Vamos a ponernos de pie.
Gracias por tu sintonía. Queremos recordarte que todas nuestras prédicas están en video en nuestro canal de YouTube, Vida Abundante Cícero. Para cualquier otro detalle acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.